Muy buenas, estamos en la contratertulia, grabando, iba a decir una semana más, pero me temo que no, que faltaría la verdad. Estamos grabando
después de... una semana más, pero no consecutiva.
No consecutiva. Estamos grabando hoy martes 29 de noviembre del 2022 y estamos aquí tres tristes contratertulianos abandonados por el resto de traidores impresentables, supuestos miembros de este proyecto.
Que no son dignos de intitularse así.
Empezamos no, bien.
Que lo desmerecen y sabotean. Pero bueno, así corren los tiempos que corren. Con esta materia prima, pues no se pueden construir estas chabolas, como este programa.
Con estos timbres solo podemos hacer estos cestos.
Sí, entonces bueno. Pues nada, aquí estamos el señor Paulo.
Hola.
Acabando de merendar.
Empezando a merendar.
El señor Redín.
Buenas.
Empezando a sestear por la postura que adopta. Y yo, alias León. Bueno, pues vamos a hablar ya en el programa de hoy. Hay diferentes cosillas que queríamos comentar, pero no voy a ser yo el que empiece hoy. Os invito a vosotros a que digáis con el tema que empezamos. Podemos empezar, si queréis, con cosas de fuera y luego ir tirando más hacia aquí. O sea, cosas así internacionales, que hay bastantes cosas de las que hablar y temas por todos los sitios. No sé si queréis... Redín, que es el que supuestamente es que suele estar más informado.
Si queréis, vemos lo de China, ¿no? Lo que está pasando en China.
No quiero, gracias. Siguiente. A ver, ¿qué tenemos? De Irán, ¿qué pasa con Irán? ¿Llega ya la revuelta? ¿Es otra revolución de colores? ¿O viendo los partidos del Mundial se han entretenido y han dejado de revelarse? Recordemos ya que se ha saltado incluso la casa museo del señor Khomeini.
Cierto.
Que es bastante significativo. Y que también incluso he leído recientemente que incluso te está volviendo a tener matices pues religiosos, que los clérigos sunís, que como sabéis allí son minoría, que la mayoría es chií, pues están también apoyando las revueltas. Entonces no sé hasta qué punto esto puede derivar también en temas de carácter religioso. Y bueno, pues el otro día, al parecer, según la ONU, esa institución tan de confianza, pues llevan como alrededor de 400 muertos por la represión de las diferentes manifestaciones. Y otra cosa que los medios españoles y occidentales jalean con gran alborozo es este método de protesta de quitarle el turbante a los imanes o a los ayatolas. Y es curioso, porque si eso se hiciera en España, no meterían presos con su ley los delitos contra los sentimientos religiosos. Así que cuidado, no vayáis a hacer esas cosas que antiguamente las hacían los surrealistas, ¿no? Eso de levantarle los hábitos a las monjas y cosas por el estilo en los años 30, pues hoy en día nuestra sacrosanta democracia nos podrían entrullar por ello. Así que no emulen a los y las iraníes con las monjas o similares, ni con los sacerdotes, por supuesto, que aquí no tenemos sesgo de género. Y bueno, pues a ver, la cosa parece caliente. Es verdad que, bueno, pues aquí le siguen dando, pues jaleándolo, pues probablemente en el marco de lo que en el típico procedimiento de las revoluciones de colores estas que gustan tanto. Pero bueno, evidentemente hay un sustrato potentísimo de la sociedad iraní. El otro día estoy viendo, salían manifestaciones de estudiantes en universidades ya de provincias bastante masivas. Y bueno, a ver cómo evoluciona. Y por otro lado, curiosamente, también en China, en el gran miembro de junto con Irán, etcétera, de los del eje del Mali y estas cosas, pues parece que a los chinos se les está inflando ya el cacahuete de tanto aguantar las restricciones anti-COVID. Uh-huh. y empieza a haber ya pues cositas, no te voy a decir masivas, porque para ser masivo en un país de 1.400 millones de habitantes hace falta más que unos cuantos miles o cientos de miles de protestantes, pero bueno, ahí algo se mueve tras el telón de bambú.
Sí, de Irán, la información que ha llegado es que hace ya un par de semanas se han asaltado ya directamente algunos edificios religiosos, ¿sabes? Algunos centros de poder religioso, ¿no? Que eso dice mucho.
Eso hay que recordar que los chiíes...
Ha conmemorado hace poco porque ha habido una reactivación de las protestas. Primero fue por una fecha, no me acuerdo de cuántos meses, del asesinato de esta mujer, de la mujer kurda que fue, se puede decir, la gota que colmó el vaso, pero luego ha coincidido con el aniversario de otras protestas en Irán que se saldaron también con muchos muertos hace unos años. Y en esa conmemoración es cuando se ha vuelto a liar y ha vuelto a haber más muertos todavía. Aumentan los muertos, aumenta la gente encarcelada y aumentan ya las condenas a muerte, que ya van unas cuantas a la gente que ha participado en estas protestas. Entonces, decir que, desde luego, por el calado que están teniendo, por la duración en el tiempo, por cómo se están reactivando, esto es algo que ya es algo serio, algo que está cuajando y algo, bueno, pues que parece que porque muchas veces pasan cosas que son estallidos así rápidos, un día, dos, pasan poco, pero esto ya está durando, con enfrentamientos duros, está durando ya mucho tiempo, ¿no? Está teniendo mucha fuerza y es algo que esperemos que no se desactive tan fácilmente y a ver hasta dónde llega. Por supuesto, está difícil, por supuesto. Los medios que tiene cualquier Estado hoy en día respecto a la gente de abajo que protesta, pues son absolutamente aplastantes. Ya puede ser en Irán, ya puede ser en China o ya puede ser aquí. Y ya puede ser medios que se vean o no, y medios de todo tipo. Claro, no hablamos solo de la policía y del ejército, que son los finales y principales, pero todo tipo de medios de control que hay, ¿no? Ahí, desde luego, las condenas de muerte, pues sí que pueden ser bastante disuasorias y las penas de cárcel y todo esto, pero está siguiendo. Entonces, nos congratulamos por ello, nos alegramos por ello y esperemos que la cosa, bueno, pues que continúe, no es que deseemos que siga cayendo la gente muerta bajo las balas de los militares y de la policía, pero bueno, desde luego, imagino que al final tendrán que caer gente de los dos lados, ¿no? De un bando de los opresores y de los oprimidos que también caerán del otro y veremos a ver qué pasa. Ya han salido algunas imágenes incluso de gente utilizando, aunque no sean de mucho calibre, pero armas de fuego,
armas, ¿no? De fuego,
con la policía en Irán. Ha habido algún vídeo que ha llegado y cosas así. Entonces, bueno, pues que hay un nivel, como vemos, de protesta. Se puede decir que aquí nos tiene que parecer eso totalmente, pues, de gente, como decir, osada, ¿no? Y osadísima, claro, porque bueno, son lugares en los que supuestamente hay tantísima falta de libertad, no como nosotros, que nos hacen creer que vivimos en el mundo más libre posible, cuando, como ha dicho aquí Reddy con acierto, aquí cualquier cosa que allí se puede hacer, como mandan los vídeos de la gente, de quitar los turbantes a los clérigos, si lo hicieras aquí a un cura, podría caerte un puro con todas las leyecillas que van sacando por aquí, bastante importante, ¿no? El nivel de represión es fuerte allí porque nos lo ponen, ¿no? Aquí normalmente no sale, en cada sitio le tapan sus miserias y gustan mucho de poner las miserias y los enfrentamientos de los de enfrente, ¿no? Eso es lo que les gusta. De China, bueno, pues en China hemos visto imágenes también de la gente harta de los confinamientos, alguna especie de disturbios como de señorita Pepis, ¿no? Así un poco, no sé cómo decir, de baja intensidad, aquí he visto algunas imágenes así. Pero bueno, en China pasan muchas cosas y van pasando muchas cosas durante mucho tiempo, desde luego, y en China la guerra de clases sigue existiendo y en China hay enfrentamientos. China es gigantesca y hay mucha gente, es donde más gente hay del mundo, aunque por poco tiempo, que India les va a adelantar dentro de poco, pero en población, pero claro, muchas noticias no trascienden, en todos los sitios cohesionabas, veremos a ver, la gente también está harta, sí, pero incluso están saliendo y gritando, parece ser, dicen, contra el gran líder este, Xi Jinping, ¿cómo se llama?
Xi Jinping, sí. En Radio Nacional,
parece para niños.
En Radio Nacional, por ejemplo, en la cobertura que están haciendo sobre este tema de las protestas en China, yo tengo la impresión de que lo están magnificando muchísimo por ese sesgo de no es de los nuestros, así que hay que darle bombo a todo lo que vaya en contra del régimen. Y no paran de hablar de las protestas más importantes desde Tiananmen, desde la plaza de Tiananmen, que eso creo que fue el 89 o por ahí. Yo no sé hasta qué punto claro, llega eso.
Tampoco me gusta decir porque no creo que haya habido grandes protestas en los últimos 30 años.
Claro, por eso, pero se pues hace...
Yo digo que más de las que... Las
seguro,
que
sí, sí todo, es cierto, y los uigures y toda esta movida...
que ha habido en China en los últimos años, su sesgo no era precisamente liberal, burgués, democrático. O sea, ha habido bastante protesta obrera en China que contra el, pues por los tiempos del anterior mandatario, que el que se han purgado recientemente, pues por aquel ya deriva de capitalismo liberal de Estado y vamos, ahí hubo, en China ha habido bastante movilización obrera en los últimos años de un carácter, vamos, no, de, precisamente pues lo contrario que nos querrían vender aquí, no reivindicando cuestiones estas de libre mercado, democracia, etcétera, etcétera, sino como por alejarse de los principios del proletariado. Una de estas cosas que hemos visto en los confinamientos, esto que donde se queda la gente, es que, claro, para que siga la producción de estos bonitos artículos electrónicos occidentales, pues les confinan dentro de sus propias fábricas.
De las fábricas, ¿no? Sí, sí.
Para que no afecte a la producción.
El último estallido, por lo visto, sucedió porque las medidas restrictivas respecto al tema del COVID-0 son tan fuertes que hubo un incendio en el que murieron 10 personas porque los medios de extinción de fuegos tardaron más en llegar de lo normal por el tema de los controles, las PCRs inmediatas, las cabinas de no sé qué y no sé cuánto. Y que el lema del gobierno es, para el tema del COVID-0, es lo hacemos por salvar vidas o salvemos las vidas o algo así, y que entonces esa contradicción entre lo que la campaña que el gobierno hace y lo que las consecuencias que luego eso tiene por otro lado, ¿no? Porque desborda por otro sitio, es lo que está calentando un poco los ánimos de la gente y tal. Yo tampoco sé hasta qué punto, un poco lo que decía Redding, ¿no? Ahora esto se le está dando mucho aire y el corresponsal de Radio Nacional rápidamente habla eso del segundo Tiananmen, de la vuelta de la gente pidiendo democracia, y por otro lado dice, pero claro, también gritan cosas como queremos ir al cine. O sea, muere fuera Xi Jinping, pero queremos ir al cine, ¿no? Como que hay un poco de todo, de mero hartazgo, y que seguramente, pues eso, no tendremos tanta información de todas las luchas que haya habido más organizadas o con otro perfil más politizado que el de mero rechazo al gobernante, que además aquí no, al gobierno y a los poderes de aquí les viene muy bien ese levantamiento o revuelta o lo que sea, le viene bien airearlo y darle carrete.
Sí, bueno, allí ya te digo que hemos visto lo que he dicho yo como disturbio de la señorita Pepi de la policía china con los trabajadores de la fábrica esa tirándose unas vallas, los policías sin protecciones, algo así. Desde luego nada parecido con lo que podemos ver y lo que pasó aquí, que ahora están dándole tanta coba, echándose mierda unos partidos a otros y tal, con el tema de la masacre de Melilla.
De Melilla.
Donde eso no era ningún juego y donde directamente trituraron en vida y machacaron y mataron a hostias a un montón de negros. Ahora resulta que según las últimas investigaciones o cosas que han salido, ya están diciendo por la radio, hace un momento lo he oído, que ya ha quedado demostrado que ha habido algunos muertos que estaban en suelo
español
y que fueron arrastrados ya inertes hacia Marruecos para llevárselos de ahí y quitar el marrón, en este caso el negro, al Estado español, ¿no? Como bien se había reconciliado aquí el señor Pedro Sánchez y el gobierno este socialcomunista, como lo llaman algunos, con el Hassan de Marruecos, ¿no? Con el rey y con el acuerdo que hicieron. Con el tema del reconocimiento del tema de la autonomía para el Sáhara, de renunciar a Tabor, pues todo eso, ¿no? La masacre de Melilla, que es una cosa de una gravedad exagerada, que aquí no se le está dando, pero que es una auténtica salvajada barbaridad.
Es una racia, tú lo definiste muy bien hace un par de programas. Eso ha sido una racia y una matanza de un grupo social y racial.
Una matanza en toda regla. ¿Cómo será que hay reconocidos veintitantos muertos?
Veintitantos por las autoridades marroquíes. Ya,
ni siquiera se va a saber cuántos muertos ha habido, ¿no? Bueno, aparte de heridos gravísimos que acabarán tullidos de por vida.
Y
¿no?
que están presos en Marruecos y que aparte tuvieron un juicio, les condenaron a unos 8 o 10 años, si lo hablo de un poco de oídas. Pero reabrieron ese juicio, unos jueces más conservadores, para meterles más trena. Y les ha metido ahora creo que 13 o 15 años.
Sí, bueno, lo que decimos.
O sea, que están reprimiendo de manera como ejemplarizante.
Esas cosas, pues, que son absolutamente escandalosas. Tampoco es que se oculten, porque hoy en día ya la opinión pública se puede decir que está hecha todo, le da lo mismo, ¿no? Pero que en realidad te sacan eso de China, ves las imágenes y dices, pero qué mierda es esa, si lo de Melilla, eso sí que son hostias, eso sí que son muertos, ahí sí que corre sangre, eso sí que es una salvajada, una masacre, un asesinato, una matanza, ¿qué me estás poniendo ahí? Si lo de China es que las imágenes que salen, por lo menos ya te digo, parecían de risa, ¿no?
Sí, además se le da mucho aire, ¿no? Y han detenido a un periodista de la BBC y le han tirado la cámara a otro, que es como, eso lo hacen aquí, o sea...
Eso es la pera cuando aquí...
Claro, tronco, aquí te crujen...
En Madrid en los últimos años es que ha habido decenas de situaciones bastante más peliagudas entre la policía democrática europea y los medios de comunicación locales, vamos, es que ahí, vamos, es desopilante, es dantesco y ridículo, ¿no? la propaganda, el sesgo
Totalmente.
propagandístico,
La
¿no?
aceptación de la
como tanto
propaganda,
rato
sí.
hablando de la guerra de Ucrania, es que es tan lamentable que hasta el más cenutrio se da cuenta, ¿no? O hasta el más forofo pro-OTAN, cuando te dicen las informaciones que vienen de Rusia, pues directamente las desautorizan en la misma frase con todo tipo de calificativos, etcétera, mientras que las vienen de Ucrania se dan por verdad revelada sin poner el más mínimo. Ni la más mínima duda ni en cuestión. Bueno, salvo con esto del misil que cayó ese en Polonia, que bueno, que yo hubo que parar un poco los pies al Zelensky porque ya se no hacía caso el muchacho a lo que
Se
le
le
decía, pues,
estaba
de
subiendo el
y
guión de la
bueno.
cabeza, sí. No sé si habéis oído lo de los drones que han ejecutado a 10 drones militares ucranianos, ejecutaron a 10 soldados rusos. Uno por uno, y hay ahora un caso abierto, se está intentando abrir un caso en una Corte Penal Internacional o un organismo de estas características, porque eso es un crimen de guerra, porque no es un tiroteo, sino ejecución tal cual. Entonces parece que por ahí también, bueno, pues no son
Bueno,
tan
de
santos
hecho,
los ucranianos,
han
o tan santo
salido,
el ejército ucraniano.
aparte de este hecho, pues el ejército ucraniano ha cometido, pues, en varias ocasiones hechos de este tipo. Bueno, de hecho, por ahí también. Es más, ayer estuve viendo precisamente un vídeo del ejército ucraniano destinado a los soldados rusos explicándole de cómo se tienen que rendir y de paso, pues cargando las cintas en cómo de malos son los rusos, que ni siquiera enseñan a sus soldados a rendirse, o cómo de traicioneros y perros son los rusos, que en algunos casos al rendirse, pues no eran rendiciones reales, sino que han hecho amagos de defenderse. Entonces, como ya, y directamente eso faculta a los soldados ucranianos a cepillarse ya en buena lid a todos esos prisioneros. Están haciendo una verdadera campaña en el que, este caso, pues intentan insinuar que la culpa de estas matanzas, pues, es de los rusos, que A, no enseñan a rendirse a sus tropas, y B, son tan malos y retorcidos que a veces, pues, hacen jugarretas cuando se están falsamente rindiendo, ¿no? Entonces, pues, de esto hay un montón de casos. Y si no, luego, pues, la típica, la opción de los más media, es que cuando dicen esto, pues claro, es que los rusos, como hacen tantas matanzas tan grandes, pues las que hacen los ucranianos, que son menos, pues bueno, al fin y al cabo, pues ya está, hay que comprenderlo a la muchachada, ¿no? Y ese es el nivel. Y de hecho, en el la vamos, lo de la matanza esta de los 10, vamos, ejecutados con tiros en la nuca cuando están tumbados en el suelo,
Pero eso no
pues,
son drones, ¿no? Que dice
no, está
uno.
grabada por drones, está grabada por la
Grabada por
grabación de
drones,
drones.
vale. No, lo que yo digo fue una ejecución ejecutada por drones. O sea, el dron era el que disparaba. Yo no la he visto, lo he leído.
Los 10 que se ve que van saliendo como de un sótano, de un refugio, se van tumbando en el suelo y luego aparecen todos muertos. Que es más, esto ha salido de las propias grabaciones ucranianas en las que se difundió una cosa y claro, aseguraban que había sido un reducto tomado por morteros, pero claro, que se ve que están todos tumbados en el suelo y la sangre les sale de la cabeza, vamos. Y luego, a raíz de eso, pues había otra grabación por ahí de dron donde, pues cuadrando una imagen con la otra, era, pues, más que evidente que ha sido ejecutado. Como yo he visto el vídeo en el que se le ve cómo se van saliendo del reducto y se van tumbando en el suelo y van desarmados y todo, y no, y hay como un corte de imagen, y luego, pues lo que se ve luego es que están allí todos ejecutados, ¿no? Eso, vamos, y no es la primera. Yo he visto otra imagen en la que directamente hay varios rusos tumbándose en el suelo y uno aparentemente, pues no sé si alguien sabe muy bien lo que pasa, que se ponen a gritar los ucranianos y hay un tío que le mete, pues le vació un cargado de una pistola entero, pues 15 tiros tranquilamente, ¿no? Y como están más de una y más de dos, entonces, y a tal punto será que se tienen que sacar los propios vídeos de la propaganda ucraniana justificándose, como explicando que la culpa de los rusos es que no se saben ni rendir y que la Convención de Ginebra, que tal y Pascual, es que esto ha pasado más de una vez y más de dos, bueno,
Claro.
como es de esperar. Y lo que pasa es que, claro, al hacer esta cosa de tan parcial y tan de bando, y de victimizar a los ucranianos y de convertirles también en héroes de la resistencia occidental, pues se les está dando carta blanca, ¿no? Para todo este tipo de
Evidentemente
cosas.
se magnifican los supuestos desmanes del lado de los malos, que en este caso son los rusos, y se minimizan, ocultan o hacen la vista gorda a las mismas actuaciones que son de este lado. Eso está más claro que el agua, ¿no?
Aquí sí que está viendo, claro, es que es una guerra tan masiva y tan convencional y tan y con tantos resultados. Bueno, y el otro día he estado viendo, y ahora mismo, ahora están circulando imágenes de las trincheras en los frentes de Ucrania que denotan, vamos, es que son muy similares a cosas que se veían y que no se veían desde la Primera Guerra Mundial prácticamente. O sea, y son impresionantes, y el volumen Vamos, los últimos datos que se dieron, más o menos estimados por un alto mando norteamericano, hablaba de 100.000 bajas por cada bando en 9 meses de guerra. Estamos hablando de 200.000 bajas militares, de las cuales varias decenas de miles son muertas. No es que se están viendo, vamos, ya está una guerra de alto calado y que va para largo. Y lo bueno, que está removiendo por completo todo el tema del complejo militar industrial, del incremento de presupuestos en Occidente. Está viendo ahí, se está aprovechando o se está utilizando esto para volver a relanzar. Bueno, ya sabéis, esa OTAN que estaba en muerte cerebral ahora está más viva que en el año 49, ¿no?
Vamos.
Y el tema
Sí, hombre.
del 2% de Producto Interior Bruto mínimo, aquel que en su día dijo el señor del flequillo amarillo este con obesidad, el señor Donald Trump. Pues que parecía que algunos como que lejos que amenazó con dejar la OTAN, por los Estados Unidos y Europa no gastaba la pasta, etcétera, pues ahora está viendo una verdadera carrera para todos los países europeos de la OTAN para alcanzar ese
Y
2%
de
del
los que no
PIB,
son de la OTAN, que están intentando
¿verdad?
entrar, como Finlandia.
Bueno, Finlandia, sí, claro.
Sí, hombre, aquí está claro que este año ha habido un aumento exagerado del presupuesto militar y aquí ya nadie chista. Porque con esto está todo justificado, ¿no? Hay
Sí, totalmente.
que.
De hecho, voy a
Porque
aprovechar
además, piensa
que...
que nos invadan los rusos pasado mañana y nos pillen desabastecidos, ¿no?
Voy a
Entonces
aprovechar que
esto.
sacas el tema del presupuesto militar para recomendar un programa de unas compañeras de la radio que precisamente tratan ese tema del antimilitarismo y las razones y el porqué, el tema de los presupuestos en los presupuestos dedicados al ejército y los presupuestos que, saliendo de otros ministerios que no son defensa, acaban dedicados a consumidos por el ejército y tal, y que creo que es
Claro.
bastante interesante. Pondremos un enlace en la descripción del programa.
Bueno, eso de hacernos la competencia. Muy bien,
Sí,
sí,
nosotros no tenemos
esto,
competencia,
una
para bien o
página
para
que
mal.
utilizamos y mentamos mucho en el programa, que es la página del Grupo Antimilitarista Tortuga, pues tiene profusa información sobre el presupuesto militar y el gasto militar oculto. O sea, que el presupuesto del ejército no viene solo por el Ministerio de Defensa.
Claro.
Hay otros ministerios que tienen partidas que acaban en el ejército y no son el Ministerio de Defensa y no figuran, claro, como presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿no? Manera de ocultar, aumentar el gasto militar sin que aumente estadísticamente, ¿no? Bueno, hay históricamente en esa página hay información muy interesante sobre el tema. Hablando de cosas internacionales, un tema que y un
El mundial, vamos a
personaje.
hablar del mundial. Sí,
No,
por favor.
un personaje al que aborrezco especialmente, ¿no? Y noticias que me revuelven especialmente, que es el tema de Turquía. Y en este caso, hace, ¿cuánto fue? Hace un par de semanas, ya no sé cómo. Aquí, gracias a vosotros, no hacemos el programa más que una vez al mes, pues ya es que se me van las
Esta ha
fechas.
sido gratis. Por las siguientes tenemos que pagar.
Bueno, pues eso, ese atentado, que primero dijeron que era suicida. Luego dijeron que no, que si no me equivoco fue en Estambul, ¿no? En Turquía, en el que murieron varios civiles transeúntes, lo que es un atentado de auténtico terrorismo así indiscriminado, que en teoría no tenía ningún objetivo concreto, ¿no? Que era sino cargarse a la gente, algo muy extraño, y que rápidamente al día siguiente ya fue detenida una persona, en este caso una mujer, a la que se la acusaba de haber sido la que colocó una mochila explosiva o algo por el estilo, y la mujer compareció ante los medios de comunicación, o bueno, por lo menos ante las cámaras, con la cara, bueno, como un pandero. Le habían dado hostias hasta aburrirse, la pobre. Estaba totalmente encogida, aterrorizada y hostiada viva. Daba pena ver a una persona en ese estado, ¿no? Por lo que tenía que haber pasado y por lo que la ha quedado y lo que tiene que estar pasando. El tema es que rápidamente los efectivísimos servicios de seguridad turcos, casualmente, pues nuestro amigo Erdogan, al día siguiente ya estaba culpando de ese atentado contra civiles inermes y ese auténtico, pues eso, crimen abominable y bla, 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 que lo es, acusando a quién, pues a quien más le gusta a él, a los kurdos, al PKK dentro de Turquía y fuera de Turquía, en Siria, a los kurdos de Rojava, ¿vale? A las IPG, IPJ, toda la gente esta, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Entonces, que eso le sirvió para supuestamente Era una represalia falsa, porque no era represalia, porque sabían que esa gente no tenía nada que ver. De hecho, el PKK y todas las organizaciones kurdas de uno y otro lado han dicho que ellos no tienen nada que ver con este atentado, que ellos no han sido y que no atentan contra civiles, ¿vale? Aunque es verdad que en algún momento, si en algún momento hace años ha habido algunos atentados, a lo mejor los que se han sido afectados civiles, pero bueno, que dicen que ellos no atentan contra civiles y que ellos no han sido. Entonces, si alguien hace una acción y mata a gente, en teoría, ¿no? Es para reivindicarla, es para presionar, es para algo. Cuando un grupo terrorista, a ver, normalmente lo que pasa es lo contrario. De hecho, ha habido veces en las que ha habido una acción armada, imaginaros, no me acuerdo, imagínate en Israel y han matado a no sé quién y de repente se lo han atribuido no uno ni dos, sino cinco grupos palestinos diferentes, ¿no? ¿Sabes
Sí,
lo que te digo? O sea, que
sí,
de
sí.
repente hay atentados y la gente se pelea por decir, ¿qué he sido yo? ¿No? ¿Qué he sido
Claro.
yo? ¿No? ¿Qué he sido yo? Porque es algo pues que le da prestigio, es algo que. Pero un atentado que de. Re. O tú haces un atentado para decir al día siguiente que no lo has hecho, que tú no has sido, eso no tiene ni pie ni cabeza. Está claro que ni las organizaciones kurdas no están detrás de este atentado, y está claro que, vamos, y no me. Y desde luego es mucho más fácil, y es mucho más verosímil y fácil, y de hecho yo creo que es más real y verosímil, como os digo, pensar que ha sido los propios servicios de seguridad turcos, con el conocimiento de Erdogan, los que han cometido este acto de guerra sucia para echar la culpa a otro, como han hecho muchas veces, se ha hecho en Europa, se ha hecho en todos los sitios, es mucho más factible que sea eso, desde luego, a que hayan sido los kurdos que han dicho que ellos no tienen nada que ver con eso. Eso
Hombre,
sí, Erdogan ya
viendo
ha servido para lo
también
que él
el
quería, que ha
contexto,
sido para bombardear y asesinar pues a varias
¿no?
decenas de personas, tanto en Siria, en la zona siria liberada por los kurdos, como en Turquía, en las zonas kurdas de Turquía del Norte, ¿no? Donde tiene implantación el PKK.
Y no te olvides del contexto electoral que en el que está Turquía, en el que esto pues le viene bien a Erdogan para asegurarse un mayor respaldo electoral. Erdogan, que por otra parte está jugando muy muy bien la situación en Ucrania y se está convirtiendo ahí en un sátrapa con bastante influencia local, jugando a tres barajas, ¿no? Por un lado vende muchos, por ejemplo, muchos de los drones que usa Ucrania son de origen turco, muy efectivo. Por otro lado anda como de garante en el pacto este para la exportación de cereales que al fin y al cabo pasan por el Bósforo, y sabes que hay un tratado internacional respecto al paso de buques por el Bósforo, tanto de paz como de guerra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues también hace un poco de mediador, está ahí jugando de perejil de todas las salsas y está incrementando bastante, bastante su influencia internacional. Y recordemos, pues, que en buena parte que en Siria, pues en buena parte el equilibrio después de toda la guerra civil fue debido a la intervención rusa y es una situación pues que ahora se está desequilibrando de la misma manera que en Armenia y Azerbaiyán. Recordemos que Azerbaiyán es aliado de Turquía y parte del panotomanismo, ¿no? Entonces, pues, este hombre tiene aquí un pedazo de influencia muy creciente y además que le interesa, aprovechando que está todo el mundo enredado en Ucrania y en otras zonas, pues para poder él volver a darle un meneíto a la situación en el norte de Siria o, como pasa de vez en cuando, pues amenazar ahí cada vez más marcadamente a Grecia, que es su archirrival en la zona,
Sí,
¿no? Desde hace 200 años.
todo el mundo, claro, cuando hubo este atentado, pues todos los líderes internacionales se dispusieron a mostrar sus condolencias y su solidaridad a Turquía. Lo hizo también Estados Unidos y Turquía respondió a Estados Unidos que no aceptaba sus condolencias, puesto que Estados Unidos está apoyando a los terroristas kurdos en Siria. Por lo que quiere, desde luego, lo que desea Erdogan es busca. Que se aparte el ostracismo total de los grupos kurdos, sobre todo los grupos que están llevando a cabo la revolución en Rojava, ¿no? Y de las milicias kurdas, lo que quiere es señalarlas y despojarlas de cualquier tipo de apoyo para poderlas triturar, porque él, desde luego, está claro que. Como era, además, esto vamos a hablar luego de eso, vamos. Se puede decir que él lo que quiere es exterminar, está
Sí, yo
claro,
creo que él va
a
por
los
el
kurdos, ni más ni
total
menos.
y absoluto exterminio.
Sí. Su visión de futuro es exterminar a los kurdos. Bueno, pues eso.
¿Crees que su miopía es debido a su estupidez?
Es que iba por ahí, una únicamente superada
Por una
una
ocupación
ocupación sin razón de
sin
ser.
razón de ser. Y así pasamos. Disolución de continuidad a otro tema de rabiosa actualidad.
Sí, ya que hablamos de represión, de libertad de expresión, ¡oh, pobres chinos, qué mal están! ¡Uy, en Corea del Norte, ahí no hay libertad ni nada! ¡Bajo, en Irán, uf! ¡Ah! Fíjate, en Irán, qué mal están, qué mal están, que no pueden protestar. Joder, pues para no poder protestar más que aquí, no es por nada. Pero luego aquí resulta que una gente, sabes que hacen poesía, así musicada.
Unos bardos contemporáneos.
Unos bardos, bueno, contemporáneos,
bueno, bueno.
De contemporáneos, porque deben llevar 40 años tocando.
Que son contemporáneos tuyos, entonces.
Hablamos del mejor grupo de música de la península ibérica y la Macaronesia, en concreto de
no, los guerrillas. No te refieres a los sabandeños, sin duda.
No, me refiero a los Guerrilla Urbana de la Laguna de Tenerife, un grupo con antecedentes, fueron los Escorbuto Crónico, también un grupo de allí que iban tocando, pues yo no sé, casi desde los finales de los 70, ¿no? O primísimos 80. Un grupo que, bueno, nos gusta especialmente a algunos destacados miembros de este programa y que de hecho hemos mentado aquí muchas veces, y cuando poníamos música hace tiempo en este programa, de vez en cuando poníamos canciones suyas, ¿no?
Podemos poner una canción si queréis.
En concreto, no, eso ya la gente que se lo ponga. En concreto, en la Guerrilla Urbana, pues tenemos una noticia de esta misma semana en la que estaban dando un concierto en el que tocaron una de sus cancioncillas políticamente incorrectas, seguramente y afortunadamente, y parece ser que no le gustó a la policía que estaba escuchando. ¿Y qué aconteció? Vosotros que lo habéis visto, que yo casi no me he enterado, me he enterado justo antes de empezar el programa. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿Qué ha pasado?
Como en los mejores tiempos clásicos, la autoridad gubernativa presente en ese recital, en esos juegos florales de poesía, o sea, los munipas locales, al oír el estribillo de una canción, sintieron tal desdoro y deshonra para su entidad y su uniforme que no les quedó más remedio que interrumpir el concierto, haciendo censura ejecutiva y dejándolo allí mismo, simplemente porque el estribillo decía de esa bonita canción intitulada Panchita la Gedionda, pues hace una referencia a que esa persona.
El concreto dice lo siguiente: apoya a la policía, al buen orden y la ley. Ay, Panchita, hija de, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Pues eso fue demasiado fuerte para su sentido del honor y la honra corporativa, y se suspendió un concierto por intervención de los municipales, simplemente por escuchar una letra. No sé yo en base a qué artículo del Código Penal o del Reglamento de Espectáculos del Ayuntamiento de turno. Vamos, esto recuerda cuando... Cuando a principios del siglo, en los mítines del movimiento obrero, siempre había un representante del delegado gubernativo que se llamaba, sí, pues sí. Estaban allí dos maderos de paisano, y que cuando pues los discursos o las retóricas o los debates pues decían alguna cosa que consideraban que se salía de madre, pues allí mismo levantaban, interrumpían, cortaban los actos y levantaban acta, o incluso pues como por ejemplo el mítin de Durruti y otros, y de Combina y otros en Sevilla en el año 32, en el que acabaron entrullados como presos gubernativos una buena temporada, simplemente porque al policía que estaba allí pues le pareció que sus argumentos se salían un poco de madre, ¿no? O sea, que estamos aquí como hace 100 años directamente. Este es el Estado democrático, social y de derecho del que tanto gustan hablar a muchos.
Pero, y de hecho, el mítil que dices tú de Comín y Durruti fue durante en tiempos de la República.
Sí, en el año 32, en la República, además, no era todavía ese afamado bienio negro. No,
por eso digo que quiero reseñarlo, ¿sabes? Quiero reseñarlo para la gente que habla de esa supuesta República de Trabajadores como una especie de paraíso proletario. Sí, claro, pues. Bueno, no, pues eso, decir que es increíble y escandaloso que en un concierto de un grupo de música, que la gente que va a ver sabe lo que va a ver, porque digan una alusión a la policía, que dice que, además tampoco dice nada, dice que esa persona, dice, apoya a la policía, al buen orden y la ley, ¿sabes? ¿Qué te ha visto? Tienen otras canciones que seguro que serían peores, como la que decías tú de Nemesio el Mono con la policía, o la de Occidente Agoniza, que dice, policías destripados, la venganza al fin llegó. No, hay muchas canciones que dicen cosas parecidas de este grupo. Pues es absolutamente increíble. Entonces no sé lo que será, qué pretenden que hagan. Claro, canciones de amor, de Operación Triunfo, Hombre G, que van a dar una nueva gira.
De resiliencia, ejemplo. Canciones de resiliencia.
Sí, y cosas de esas, ¿no?
Vamos de a resiliencia, esas. Pero es no increíble. De resiliencia de ancianos.
Y sobre todo, pues eso, como vemos... Nos parece ser que los tiempos, según progresan, van a mejor, pero de hace mucho tiempo que aquí cada vez hay menos libertad, pero
a ver,
muchísimo tiempo,
yo
que desde los años 80 todo se va recortando, todo se pone peor.
Acordaos de cuando empezó esa persecución a sociedad alcohólica,
Joder,
ahí desde la
tías.
Asociación de Víctimas del Terrorismo, etcétera, que uno decía, joder, pues todas las cancioncillas y coplillas que en los 80 y 90 enseñoreaban por esta piel de toro, pues vamos, o sea que todos esos se hubieran ido de cabeza al talego y nosotros con ellos por ir a esos
Sí,
conciertos
porque
reiteradamente, ¿no?
claro, pues sí, porque igual que tuvieron otros muchos grupos, ya contamos quiénes eran los nuevos Rian, ¿no? Que era el Fermín este Muguruza de los Cortatu con el tema de meterse con el Galindo por hacer alusiones a su conexión con el tráfico de cocaína que había en el cuartel de Chorrondo, que aparte de traficar con droga torturaban a la gente, pues cosas, decir verdades no gusta. Entonces, como no gusta, cuando hieres por decirle la verdad es a la cara, entonces toman represalias. Y como hay leyes, que por eso las leyes son para eso, ¿no? Para defender a ellos y a los privilegios de los que tienen el poder económico y político, pues está claro que las van a utilizar. ¿Para qué? Para callar la boca en los momentos. Lo que pasa es que esto es una torpeza, porque desde luego, desgraciadamente hoy en día se puede decir lo que se quiera, puedes tener, de hecho, lo que digo yo, puede haber 200.000 millones de grupos de música cantando barrabasadas contra el Estado y el gobierno y en la calle no pasa nada, es todo, por desgracia, una fachada y una farsa en general, ¿no? En general, porque si no pasaría algo. Pero bueno, que dar la nota en cosas de estas intrascendentes casi creo que les puede llegar a salir el tiro por la culata en alguna ocasión hacer estas tonterías. Y en todo caso, pues bueno.
Recordemos ese terrible acto de persecución para ese épico grupo de punk que por hacer una cancioncilla sobre con el estribillo de Porky Porky nuestro rey fueron llevados ante los tribunales como
Sí.
el equipo A.
En efecto. Era que yo era el cantante del grupo y me vi luego intentado detener por la benemérita, pero creo que ya hemos contado esa anécdota en este programa, no vamos a
Creo que sí.
repetirnos. Por
Nos
eso,
debemos
en
a
todo
todo
caso,
nuestro nuevo público que no
la
recuerda
excusa
el
de la denuncia por
pasado.
injurias al rey no fue a ningún sitio, finalmente. Bueno, entonces, desde aquí, desde luego, lo que sí que os recomiendo es la escucha del grupo Guerrilla Urbana, un grupo de larguísima trayectoria que tiene unas letras que no tienen desperdicio. Si bien, si alguien es demasiado correcto políticamente, puede llevarse alguna sorpresa desagradable porque hay cosas pues que tampoco, sabes, que bueno, que nadie es perfecto y a lo mejor tampoco hay que serlo, pero hay un montón de canciones y de letras buenísimas y de hecho últimamente como se han modernizado sacan hasta vídeos y ahora que vivimos en el mundo de lo audiovisual recomiendo a la gente que vea algunos vídeos. El último es Salmo Chileno, hablando de los enfrentamientos que hubo en Chile hace ahora pues un par de años, ¿no? Allí contra los carabineros de ahí, contra las fuerzas del orden, una canción que es Salmo Chileno, que es muy buena, que tiene su vídeo, y el disco anterior que era el de, ¿cómo se llamaba? Apátridas, también la canción de Apátridas, que tiene mucho que ver también, de hecho hay imágenes repetidas de los saltos de los muros de Melilla, de Ceuta y tal, ¿no? Que han acabado con estos asesinatos que hemos dicho antes, con la matanza de allí, en Melilla. Entonces, recomendamos esas canciones de guerrilla urbana. Entonces, ya que intenten censurarlos unos munípar de estos, pues por lo menos recomendar a la gente que también escuche la canción Pitufaré de La Polla Records en homenaje a la policía municipal.
Ea.
Ea, ea, ea. Bueno, ¿qué tenéis que... comentar alguna cosilla más? ¿Por ahí? Bueno,
Teníamos
yo
los
tengo algo por aquí.
habituales asuntos policiales.
Sí, pero si teníamos 100.000 noticias interesantes policiales que han quedado enterradas en los hilos de conversación, porque ya que digo, como vosotros os negáis a grabar más de una vez al mes, y digo que dentro de poco será el
Estamos,
trimestre.
no es eso cierto,
Eso
solo
es
que las
falso.
ocupaciones laborales de Pablo le impiden grabar y tu negación para el aprendizaje tecnológico pues bloquea, deja de autovictimizarse cuando...
Yo no me autovictimizo,
Tú
solo digo la
insistes.
verdad. Bueno, pues
Como el oráculo.
exactamente.
Pues, ¿con qué tiramos entonces?
Mira, yo en una cosa que además no estoy yo en muchas cosas de esas, pero hay aquí un grupo de WhatsApp, ¿no? En el que me incluyeron, que es una cosa, por decir, entre patética y deleznable, que supuestamente es de gente que pertenecía al movimiento un poco así autónomo y de ocupaciones en los años 90, finales de los 80, 90 y tal, ¿no? Y aquí, claro, imaginaros, la gente que en su día estábamos moviéndonos por ahí, aparte que había de todo, ¿no? Porque eso del movimiento autónomo era una especie de batiburrillo tipo cómic de la zaga de Pedro Pico y Pico Vena, en la que abundaba muchos rojos sin partido, gente que tampoco tenía muy claras las cosas, había de todo por ahí, ¿no? Pero bueno, y el tema es que se ha juntado aquí esto después de muchos años con algunas propuestas y tal, y claro, ahí de todo. Imagino que la mayoría de la gente serán votantes de Podemos y de proyectos de estos, y mandan cosas diferentes de vez en cuando. Y lo último, no último, de las últimas cosas que me han mandado, que casi me da algo, es una especie de, mira, una pegatina, que es que, o una pegatina, no sé si, una, si hace pegatina, es un, como se diga, un dibujo, un logo tal, es un círculo negro en lo que la parte de la izquierda es una cara tapada con una mascarilla y un gorro, y que pone sanitarios necesarios, y abajo pone sanidad pública, y a la derecha pone solo el pueblo salva al pueblo. Sanitarios necesarios, sanidad pública. Solo el pueblo salva al pueblo. O sea, una cosa que, un lema, solo el pueblo salva al pueblo, que desde luego se puede considerar que es un lema o revolucionario, una frase que está diciendo, sabes, que está quitando mediadores, que está quitando representantes, que está hablando de la acción directa, ¿no? Que está hablando de la no delegación, ¿eh? Solo el pueblo salva al pueblo, que está hablando de la propia acción de los pueblos, de la gente, que se ha mezclado o que se ha ensuciado y enmierdado con debajo un lema tan radical como sanidad pública, sanitarios necesarios. No sé, me revuelve las tripas. Quien apoye la sanidad pública, me parece muy bien. Quien apoye la sanidad pública, que lo diga. Queremos sanidad pública, sanitarios necesarios. Queremos educación pública, profesores necesarios. Queremos policía pública, antidisturbios necesarios. Queremos Estado social y público, Estado necesario. Queremos que digan todo lo que les dé la gana. Pero, o sea, poner esto es que es increíble, ¿no? Solo el pueblo sabe al pueblo. Una pegatina que lo ves y dices, a ver, será algo interesante. Y luego es una mierda que está, eso, para ir a una meditación y gritar, sanidad pública, pero ¿qué me estás contando? Bueno, sí, si me saqueas con los impuestos, que me los quitas quiera o no, pues lo menos, si supuestamente dices que tiene que haber algo ahí, pues es que funcione más o menos, pero vamos, yo qué sé, es que esto es triste y es la deriva hacia la que se va, o sea, si lo más radical aquí, vemos aquí, lo más radical que se puede decir es que solo el pueblo salva al pueblo, sanidad pública, sanitarios necesarios, pues exactamente, apaga y vámonos. Ahora entiendo por qué no venís por aquí. Apaga y vámonos. Es lo que vamos a tener que hacer al final. Pero que
acá apago.
¿Viste? Es una auténtica... Venga. O sea, es una auténtica...
Llevamos 4 años intentando llegar a este punto.
No, no, esto es una perversión absoluta. Solo el pueblo sabe al pueblo, pero ¿cómo que el pueblo? Que yo sepa, la sanidad pública, ¿qué tiene que ver con el pueblo? Ah, bueno, sí, que la pagan con los impuestos que sacan a la gente que trabaja.
Sí, es una interpretación electoralista, ¿no? Quizá. Del asunto.
¿Qué?
Una interpretación electoralista, en plan, solo el pueblo salda al pueblo, en el sentido de, venga, vota lo que es correcto y lo que favorecerá la sanidad pública y tal. Pero claro, no,
ah, pues
tiene...
la verdad es que ni como yo no voto, ni siquiera se me había ocurrido verlo desde esa perspectiva.
Hombre, es lo que yo deduzco de lo que comentas, ¿no? O sea, evidentemente no está hablando de autogestión sanitaria, pero...
Pues yo no. Yo creo que simplemente es coger lemas esto. ¿Os acordáis cuando empezó el confinamiento que hubo un diseñador que sacó un montón de carteles así como de estética guerra civilista, republicana, con un rollo así y no dejaba de ser más de una cosa así? Entre progre, izquierdosa y pseudo revolucionaria, que bueno, que yo creo que aquí, sinceramente, el que lo ha hecho, no creo ni que haya dado vueltas. Se ha limitado a coger un lema que ha ido por ahí con el otro tema de para allá. Sinceramente, dudo mucho que se le pueda dar una segunda lectura, ni electoralista, ni electoraleche, ni nada. Simplemente, pues, un lemita muy mono que me gusta a mí y con este tema, ¿no? Y ya está, y ya estaría. O sea, no, aquí no le veo yo...
Sí, bueno, yo lo digo porque esto es replicado en foros de supuestamente gente que viene de tradiciones de la autogestión, las luchas de abajo y cosas de esas. Pero bueno, eso era en su locura de juventud también. Muy bien, no, quería comentarlo y nada más.
Seguro que alguien escribe porque conoce al que lo ha diseñado y viene a por nosotros.
Seguramente.
Ya no sabes echar a la gente encima.
A las masas.
Y alguien me dirá que si un día tengo un accidente, mejor me quede y me desangre, pero que no vaya a urgencias, ya que estoy contra la
No,
sanidad pública.
tendrás que, tú tendrás que ir a la mutua privada.
Pues sí, desde luego es donde me mandaron en el último, porque fue en el trabajo, pero bueno.
Por cierto,
Pues
¿ha
bien.
habido algún avance en el tema de las movilizaciones forestales y así? ¿Que
Hombre,
conozcas?
el único avance que ha habido es que la
Que
mayoría
recuerda que
están
los árboles no se
la.
mueven.
Sí
Nos
se
han
mueven, no
despedido a la
caminan.
mayoría. Pues.
Ah, sí.
¿Cómo?
Os han despedido, ha habido despidos.
Sí, claro, la mayoría. Hombre, pues como todos los años, la mayoría de la gente de los dispositivos contra incendios,
Fiscalización de
la inmensa
contrato.
mayoría, se van a la calle cuando acaba septiembre. Entonces ya te digo, ahora sin embargo, bueno, yo lo que ha habido en Castilla y León, yo sé que ha habido algunos acuerdos en los que se supone, creo que ya lo comentamos, que iban a quedarse, iban a aumentarse el tiempo de las cuadrillas y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces ha habido algunos acuerdos que en teoría, por ejemplo, las helitransportadas iban a tener a partir de ahora, decían a partir del año que viene, si ponen presupuesto, y hasta el año 2025, iba a haber por cada base de helitransportada, que es un helicóptero, iba a haber dos cuadrillas 9 meses y una cuadrilla a más 4 meses. ¿Por qué? Porque en verano, mientras está el helicóptero, tiene que haber tres cuadrillas para cubrir todos los turnos. Y en invierno dejarían dos cuadrillas para prevención, que ya no está el helicóptero, pero se va en coche haciendo trabajos forestales. Lo último que he sabido, que en Castilla y León, en cada provincia, van a poner una ELIF, una cuadrilla de las ELIF, que son los equipos que van de las helitransportadas, equipo de lucha contra incendios forestales, equipos de lucha contra incendios forestales en la ELIF. Van a poner por provincia un 12 meses, ¿sabes? Una por provincia. Entonces, de las tres bases que hay en Ávila, la que se va a quedar 12 meses es la que me afecta a mí. Entonces, espero que me venga bien y vuelva a trabajar y a tener un sueldo, ¿sabes? Al fin y al cabo, bueno, hemos hablado que el tema de los incendios, ya lo comentamos, es una cosa muy compleja, que aparte de pedir, pues esto también ha salido ahora. La ministra esta del MITECO, ¿no? Del Ministerio este y tal, hablando del reconocimiento, han hecho unas supuestas mejoras para la guardería forestal, los agentes medioambientales, perdón, y los bomberos forestales que quieren reconocer a la gente que estamos en el dispositivo contra incendio como bomberos forestales, porque ahora la mayoría no estamos reconocidos como tales y que eso pues traerá unas mejoras supuestamente, pero ahora mismo es una cosa que ha salido muy, muy poco concreta y en la que desde luego no se ve nada. Veremos en lo que acaba, pero bueno, un poco más. Ya digo que el tema de los incendios también, desgraciadamente, por muchos millones y millones que se inviertan, que se queda casi todo el dinero, pues son las empresas de los helicópteros, las empresas que manejan todo ese presupuesto, ¿no? La traza de montes son las empresas que hay, aquí se queda dinero por aquí, se queda dinero por allí, sí, hay cuadrillas y todo esto, pero el tema hay que habría que abordarlo de una manera, desde luego, integral y de raíz, que no se va a hacer como no se hace nada, ¿no? Porque no interesa en absoluto, ya lo hemos dicho, y ya hablamos aquí más largo de ese tema en otras ocasiones. Lo que sí quería comentar, que sí querría, es recomendar un libro que además ha salido de la editorial Pepitas de Calabaza, que por lo visto Pepitas de Calabaza ha empezado una especie de colección. Es una editorial bastante emblemática ya y que tiene lecturas muy interesantes, ¿no? Gente de La Rioja, de Logroño, y ha sacado una colección específica de incendios forestales. Estuve yo en la presentación de un libro escrito por un bombero forestal y mientras vosotros ahora aquí empezáis a hablar y me callo yo, me voy a ir a buscar el libro que no debe andar muy lejos para comentarlo por aquí.
El libro de Pepitas de Calabaza.
Sí, un libro que es de esa editorial que ha salido hace poco, es el segundo de una colección que ha hecho sobre el tema de los incendios forestales, ¿vale?
Pues vete a buscarlo.
Un ensayo autobiográfico. Voy a hacer mi prospección. No tardo.
Y mientras
Decídmelo
León
mientras tanto, no os quedéis callados.
prospecta, a ver qué decimos
Pues
nosotros de
Pablo,
los incendios
sepa el
forestales.
tema. A media
Pablo,
hora no me llega. Nosotros sacamos los minutos musicales. Pablo, por favor, hazte cargo.
Bueno, en fin, pues yo como de incendios forestales sé poco, nunca me he dedicado a ello, pero bueno, sí parece que es un tema cuando menos peculiar e interesante, ¿no? Y con todo este auge así del ecologismo entendido como, o el animalismo también entendido un poco como mascotismo y tal, parece que, bueno, pues que estaría bien que este repunte ecologista afecte también a cómo se entienden y se tratan el tema de los incendios. Pero que bueno, ya se ha hablado aquí muchas veces la
repunte
dificultad que tiene.
Ecologista.
Venga, dale, que ya te he hecho aquí la cobertura, como he podido.
Sí, ya tengo el libro por aquí, ¿vale? El libro se llama Hermano Fuego. Ya está escrito por Raúl Vicente, que es un bombero forestal, y percances, alegrías y sinsabores de un bombero forestal, ¿vale? Entonces, es un Biblioteca 451, que son, ya te digo, la colección que están sacando de libros de
que recordemos de incendios, ¿vale? Para el 451, la temperatura, la cara del papel y quién titulaba ese libro de Ray Bradbury.
¿Y la película?
Sí, pues Pepitas de Calabaza ya editó un primer libro que tiene que ver con este tema, que es el libro de La montaña en llamas. Es un libro escrito por un americano, Norman McLean, y habla de la tragedia de los Smoke Jumpers, será Smoke Jumpers o algo así, Smoke Jumpers en Mangulch. Bueno, unas cuadrillas que había de lucha contra incendios que acabaron unos cuantos malamente, no ya achicharrados, en algunos incendios forestales hace ya varias décadas en Estados Unidos. Eso fue una traducción del inglés de un libro que por lo visto pues tuvo una gran repercusión, porque es un libro muy bien escrito y muy interesante. Ese es el primero de la colección, y el segundo es este de Hermano Fuego, de Raúl Vicente. Conocí al hombre este en la presentación del libro, ¿no? Él es maño y está en la base de Daroca, es una base de las BRIF, que son las BRIF dependen directamente ahora del MITECO, ¿no? Del gobierno de España, no son autonómicas, son directamente del gobierno, dependen las BRIF, y las bases de las BRIF tienen también base de helicópteros, pero son helicópteros que no tienen nada que ver con las ELIF nuestras, que son pequeñitas, que es un helicóptero en el que este año vamos nosotros 4+1, 4 el capataz y el piloto. En las BRIF van 2 cuadrillas, caben hasta, yo qué sé, 16 personas o más en un helicóptero, y claro, ellos llevan otra maquinaria, pueden llevar motosierra, ¿sabes? Son gente que está más entrenada, están todo el año, tienen mejores condiciones, mejor entrenamiento, mejor formación, es la verdad. Entonces, él es capataz en una de estas brigadas, el Raúl Vicente este, bueno, y la verdad es que tiene diferentes capítulos del libro, está muy interesante, porque de hecho esta brigada participó en, ¿cómo se llama?, Horta de San Joan, que fue un incendio que hubo en Cataluña, en el que por atrapamiento murieron varios integrantes de las cuadrillas antiincendios. Uno de ellos se libró a la carrera y acabó achicharrado, que de hecho sigue por ahí dando charlas y cosas el hombre con la cara tipo el fantasma de la ópera, no tan exagerado, pero me refiero con evidentes muestras de su cuerpo de haberse pues quemado, porque se libró por los pelos, ¿no? Y varios compañeros suyos murieron. Habla de ese incendio, habla de otras cosas, y bueno, la verdad es que es un libro que os recomiendo, ¿no? Y una de las cosas interesantes, mira, aquí en la solapa, en la contrasolapa, dice, en mi caso, cuando me pongo tremendo, puedo elucubrar hasta por el sinsentido de una labor que solo sirve para afianzar un modelo socioeconómico que está profundamente equivocado. ¿Qué sentido tiene apagar incendios en un contaminante helicóptero si nuestra sociedad no es capaz de atender con honestidad las causas del problema y encima poniendo en riesgo en ocasiones incluso nuestra propia vida? Pues la verdad es que sí, es verdad, igual que tiene aquí otros que dice, por ejemplo, el complicado verano de 2009 a algunos nos puso al límite, a otros compañeros les costó la vida. Vale que la adrenalina engancha, pero hay veces que no sabes si de verdad merece tanto la pena. Bueno, el tema es eso, ¿no? Y la verdad es que sí, es eso. Por un lado, es una cosa que a gente que estamos ahí, pues hay gente que realmente te gusta, te lo pasas bien, ¿sabes? O sea, te lo pasa bien, te gusta hacerlo aunque tengas sus riesgos, te gusta hacerlo tal, pero luego si lo piensas es realmente que estás aquí en una especie de entramado empresarial, de empresa, de presupuestos, de llevarse dinero por aquí, de llevarse dinero por allá para dar una cara frente a la sociedad como que se está haciendo todo lo que se puede hacer y se gasta mucho dinero en una cosa, pero realmente las bases del problema, de donde sale, ¿no?, la génesis, y que sería algo realmente abordable, es imposible, porque sería abordable, pero desde otro punto, no por un Estado-nación que defiende un modelo capitalista, desde luego, sino por otro tipo de sociedad, ¿no?, por otro tipo de gente. Pero desde donde estamos, solo se aborda de esta manera y desde luego no es satisfactoria. Y de ahí, pues, las contradicciones que habla este hombre, ¿no? y que, bueno, pues digo que el libro Hermano Fuego, la editorial Pepitas de Calabaza, de del hombre este Raúl Vicente, a mí me costó 20 euros, no me pareció tan caro, la verdad es que se lee rápido.
Yo pondremos un enlace en la descripción del programa. Ajá. Si queréis, nos quedan 4 minutos, hacemos un repaso de noticias policiales. Ah, pues si no queréis, nada, nos quedamos aquí calladitos.
Si no queremos, ¿cuánto nos queda?
A ti menos.
A mí menos de 4 minutos. Bueno. No, pues no sé si queréis hacer alguna recomendación cultural por ahí. Había oído... ¿Qué es eso?
El estalinismo, bandera roja del capital.
¿Cómo que ponía ahí?
El estalinismo, bandera roja del capital. Uy, ese de interseccionalidad no me ha dado tiempo a leerlo. La interseccionalidad no nos sirve. Una perspectiva comunista sobre el... ¿Sobre el qué?
Calla.
Patriarcado y el racismo.
Esas lecturas son demasiado enrevesadas.
Son dos pequeños libros, dos pequeños opúsculos del grupo Barbaria, grupobarbaria.net, del que hemos hablado, que tocan temas de rabiosa actualidad, de tamaño asequible y de precio aún más, y que bueno, pues que tocan pues el tema de diferentes artículos, la interseccionalidad no nos sirve, pues afronta pues algunos de los temas más de actualidad en el tema de la militancia, que habla de una perspectiva comunista sobre el patriarcado y el racismo, pues hablando pues de muchos de estos temas que se ven ahora, ese identitarismo como casi fundamento de todas las militancias y de todos los conflictos, y frente pues como pues sus consecuencias respecto a la fragmentación de las luchas, y bueno, diferentes análisis, como muchas de sus elementos están muy implicados, muy imbricados por el sistema y cómo están haciendo uso, ¿no? Y aquí, pues, este otro del el estalinismo, bandera roja del capital, pues deja bastante claro cuál fue la función del estalinismo respecto a su tiempo y su actividad para desarticular todo el movimiento revolucionario, ¿no? Pues estos son un par de obritas que, bueno, pues nada, que las tengo yo por aquí y que creo que son recomendables, entre otras muchas cosas. Pues bueno, recordemos aquello de la lectura y de la autoformación.
Pues lo dejaremos.
De la vida, ¿no?
Lo dejaremos también en la descripción. Me tienes que pasar el enlace para poner los dos libros.
Barbaria.
Y si queréis, y si no queréis, pero vamos, estamos ya llegando al final del programa. Si alguien quiere hacer algún tipo de recomendación más.
No, yo una pequeña reflexión. Me parece muy interesante la lectura, muy interesante la autoformación, el conocimiento histórico de las luchas pasadas, de las luchas presentes, la crítica social, todo eso me parece interesantísimo, pero yo le llamo eso la paradoja que hay, ¿no? La paradoja cultural o la paradoja, no sé cómo llamarle, que hay un gran consumo de libros sobre tema de crítica social, sobre anarquismo, sobre esto, sobre lo otro, pero sin embargo, en la realidad está muerto. En la calle está todo muerto. Y no pasa nada. Es una extraña paradoja, y yo creo que ahora mismo más me vale, o sea, no más vale, tanto conocimiento y todo lo que está muy bien, y no voy a decir que no, por supuesto, y que es enriquecedor y que sirve de mucho, pero desde luego hay otra cosa que es el tema de la hemoglobina, el tener... no tener leucemia, tener la sangre roja, que nos corra la sangre por las venas, ¿sabes? Y sentir el odio al enemigo. Y,
claro, el tema es que hay que saber cuál es el enemigo, y si no caes en cosas como la sanidad pública y del pueblo salvar al pueblo, pues precisamente estoy seguro de que eso pues tiene bastantes carencias. En cuanto
pues con esta reflexión, con esta reflexión tan interesante y sanguinolenta, nos vamos a quedar aquí y vamos a agradecer a las personas que hayan tenido la paciencia y la moral de haber escuchado este programa
entero. Sangre, que te den morcilla.
Hasta la próxima.